Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial. Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
Antes de pensar fuera de la caja, necesitas una caja. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pedro Vallejo. Estoy con
César Salinas.
Estamos por arrancar este bonito episodio de Café de Datos, tu podcast favorito de emprendimiento, analytics, y donde tenemos a los mejores invitados que nos platican cómo la han armado en su estrategia de datos. El día de hoy te vamos a hablar de un tema muy importante. César, ¿me harías el favor de introducirlo?
Claro que sí. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo validar tu idea creando prototipos. Toda la gente que seguro está por ahí caminando fuera y teniendo ideas de negocio todos los días, pues bueno, cómo validar esas ideas y realmente llevarlas a un producto mínimo viable, ¿no? Que ahorita vamos a profundizar en él y validar si el mercado está listo o no está listo, si tú estás listo también.
Ok, y a lo mejor hay mucha gente escuchando ahorita prototipos, validar ideas, a ver cómo, o sea. Yo tengo una idea, la ejecuto y estoy entercado a que salga adelante, pero lejos de esa metodología muy rudimentaria o muy directa, ¿verdad? Si lo queremos hacer de la manera correcta o de la manera más metodológica, existe este proceso que se llama prototipaje. Entonces, vamos a empezar platicando en este capítulo de la definición. Te vamos a explicar un tema de ideación, ¿por qué para la ideación, tanto de la deseabilidad, factibilidad o la viabilidad de tu idea, es importante tener un prototipo? Te vamos a hablar de para qué sirve y te vamos a ejemplificar algunos casos en donde los prototipos te pueden servir en tu proceso de generación de negocio. Así que, si quieres, empezamos, César. ¿Qué es un prototipo? ¿Proto qué?
Sí, a ver, vamos a empezar por contextualizarnos a todos. Cuando hablamos de un prototipo, nos estamos refiriendo a ese primer ejemplar, ¿no? A esa primera prueba del producto o del servicio que yo al final del día quiero vender. Es esa primera vez que se gesta ya la idea que tengo, ¿no? Es, no sé, por ejemplo, para el tema de los autos, pues bueno, el primer prototipo era, pues bueno, ese eje apenas con las cuatro ruedas, ¿verdad? No tiene que tener todas las características del producto final, pero sí tiene que tener las características mínimas necesarias para poder representar esa idea que tú quieres llevar a la realidad, ¿no? Entonces un prototipo viene a ser esta primera parte, ¿no? O el primer nacimiento del bebé de esta gran idea que tienes tú, ¿no?
Entonces, para los que han escuchado esta palabra en inglés que se llama MVP, ¿verdad? O el producto mínimo viable, justamente el prototipo es una escuela similar al MVP, ¿verdad? El MVP ya está listo para lanzar, ya está listo para comercializar. Esa ya es una etapa más avanzada, pero el prototipo es cuando no estás en comercialización y aún estás en el laboratorio, tanto de desarrollo de software o desarrollo de productos físicos, pues esa generación de algo tangible, ¿verdad? Ya no conceptual, que te pueda ayudar a llevar mejores aprendizajes. Entonces, ¿por qué debería ser importante un prototipo, César? ¿Qué es lo que pudiera ocurrir si yo no hago un prototipo? Gracias a que hice un prototipo, entonces estoy 100% seguro que mi producto va a ser exitoso, ¿o cuál es el secreto? ¿Por qué me debería importar?
Sí, claro. A ver, creo que es importante resaltar igual con un ejemplo quizá de la vida diaria. Imagínate que de repente llegas, ¿no? A mí me gusta bastante el deporte, entonces llegas a jugar básquetbol, ¿no? Que también nos gusta bastante. Y de repente te pones así de primera línea a entrenar puros tiros de tres. Oye, ¿qué sucede? De repente llegas al primer partido y te das cuenta que ese equipo era el mejor para defender de los tiros de tres. Entonces ya no puedes tirar de tres y no tienes otra arma. ¿Qué está pasando? Bueno, precisamente el prototipo, ¿no? Llevando esta analogía a los negocios, nos sirve para testear o para probar ese mercado y a qué está preparado o a qué me voy a enfrentar una vez que yo saque esta idea. Entonces, si yo prototipo o hago la idea en pequeño, en chiquito, puedo validar todos esos atributos que realmente el mercado valora, todas esas áreas de oportunidad que a lo mejor el mercado también me va a hacer ver, y me permite, ahora sí, poder formar todas estas características necesarias para que el producto siga una, pues ahora sí que una tracción importante en el mercado. Entonces, el prototipo es importante para eso, me evita errores, me evita la fatiga de volver al paso 1 cuando ya voy en el paso 60, ¿no? Y también, sobre todo, me permite que el mercado vaya entendiendo o vaya conociendo de primera mano el tema de la idea que yo quiero lanzar, ¿no?
Exactamente. Fíjate que quienes hacen muy bien toda esta jiribilla de los prototipos, a mí me encanta cada vez que empiece el año, porque yo estoy muy atento a un evento que se llama el CES, o el Consumer Electronic Show, que ocurre en Las Vegas. Más o menos por ahí de junio yo estoy muy atento al E3, que es el evento en Los Ángeles donde lanzan videojuegos. Y yo por ahí, algunas amigas, hermanas, etcétera, están muy atentas a la Semana de la Moda, ¿no? O a la Semana de los Óscares. Entonces, como que cada evento, cuando todo el foco de atención global está en un evento, es donde se puede aprovechar a lanzar prototipos. Y les voy a dar algunos ejemplos. En Las Vegas, existen muchos prelanzamientos de autos que las marcas se dan licencia para soñar. Por ejemplo, en este enero de 2020, estuvo por ahí Mercedes poniendo a pasear un carro autónomo inspirado en la película de Avatar. O sea, era un carro que tenía escamas, y estaba rodeando los hoteles de Las Vegas. Esto no significa que Mercedes esté listo para lanzar a mercado y que yo pueda ir a la agencia y decir, oye, te vendo un riñón por este carro, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. El tema aquí es que está validando el impacto, está preguntándole a expertos y está muy atento a lo que las audiencias, dentro de todo este desarrollo que está haciendo, porque el carro trae nueva tecnología en el tema de un autopiloto, sustentabilidad, baterías, un tema de escamas para también que haya más, un tema sustentable de lado, etcétera. El tema de diseño, ¿verdad? Se salió de la línea de diseño de Mercedes. Entonces, está validando varios atributos de golpe para ir aprendiendo en este prototipo poco a poco. Evidentemente, hay una escala de prototipos a prototipos. Por ejemplo, cuentan la gente que trabaja en Google, ¿verdad? Y lo que se ha escuchado fuera de Google, que cualquier empleado puede iniciar un nuevo proyecto si consigue la audiencia adecuada. Entonces, ellos les dan 4 o 6 meses de beca, donde un porcentaje de su tiempo lo pueden utilizar para estar prototipando algún producto que en el futuro puede ser el gran golpe. Así nació Google Maps, así nació Google Drive, ¿verdad? Etcétera, y así Google Docs, etcétera. Y también, pues, si nos vamos a otra industria, la parte de los videojuegos, etcétera, antes de hacer este lanzamiento, como lo que pasó con la película de Sonic, ¿verdad? Pones un grupo pequeño a evaluar cómo se verían los mockups, que los mockups son diseños digitales previos, etcétera. Y a partir de ahí empiezas a saber si el apetito es el correcto, si es entendible, etcétera. Porque estamos de acuerdo que a nosotros nos ha pasado en Datlas, ¿no? Como estamos los mismos de siempre, desarrollando un poco más o mejor de lo que hacemos. Pero ¿qué ocurre cuando estamos lanzando una nueva línea que antes no entendíamos o que no tenemos consumidores para ello? Ah, bueno, pues hay que ponernos en los zapatos de la persona que pudiera ser nuestro usuario y decir, a ver, esta persona, ¿qué podría necesitar? Y una vez acabando ese proceso, yo pongo a esa persona enfrente de mi producto o de mi servicio,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pues creo que ese es uno de los motivos más importantes, ¿no, César?
Sí. A ver, ya hablamos de qué es un prototipo, ¿no? Y la importancia que tiene. Ahora sí, vamos a explicar un poco cuáles son 3 aspectos importantes que nos ayuda a precisamente validar los prototipos. Y creo que estos 3 aspectos que ahorita vamos a explicar son bastante importantes a la hora de ya estar pensando en que ese prototipo se convierta en negocio, ¿no? Porque también hay, y es muy válido, el prototipaje así para un tema más social o más no lucrativo, etcétera. Pero estos 3 creo que nos ayudan también, sobre todo al prototipaje que va a terminar o que piensa terminar en un negocio, ¿no?
Así es. Vamos entonces a ir abordando estos 3 que en la parte de diseño o de ideación, ¿verdad? Ya después traeremos expertos a que nos los expliquen.
Claro.
Pero son 3 verticales bien importantes, ¿no? La primera es la deseabilidad. En cuestión de una línea de negocio, un nuevo proyecto tiene que tener una línea de deseabilidad aprobada. Es decir, qué tan deseable es lo que estoy haciendo hacia allá afuera y qué mediciones usé o tengo en la caja de herramientas para poder comprobar esta parte. Luego está la parte de la factibilidad. Esto quiere decir que técnicamente o que ya sea si sea un proyecto que ocupe importar o que ocupe ciertos permisos legales o ciertos permisos de salud, de cierta manera, si tenemos por ahí los ¿cómo se llama? Todos los atributos necesarios. Y finalmente también está la parte de la viabilidad económica, ¿no? Entonces, la viabilidad económica es otro tipo de pruebas. Pero el prototipaje, ¿verdad? Si bien naturalmente lo que queremos entender es si nuestro prototipo lo están entendiendo, si entendieron el producto, etcétera, para después validar estos tres atributos que ahorita mencionamos, pues el prototipaje también tiene cabida en algunas cosas que hay que tomar en cuenta para que estas tres cosas ya queden más claras. Así que, si quieres, llevando de la mano eso, César, vamos a tocar los puntos de para qué sirve, ¿no? Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con Analytica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias.
Claro, claro. A ver, un prototipo, ¿para qué sirve? Ya explicamos que por qué es importante, pero ¿para qué me sirve un prototipo? ¿O qué debo de esperar yo del prototipo? Pues bueno, el primer punto y es muy importante y crucial para nosotros, sobre todo en la parte tecnológica, que es donde nos estamos desarrollando, es aprender rápido. ¿No? Creo que el nombre del juego en las últimas décadas ha sido aprender rápido, ¿no? Comete errores lo más rápido que se pueda y aprende. Entonces, un prototipo nos sirve precisamente para eso, para aprender rápido. Todo lo que sea lanzarlo a un consumidor cuanto antes, ¿no? Aunque sea esto que llamábamos producto mínimo viable, nos va a ayudar a aprender de manera rápida qué es lo que realmente valora, qué es lo que no le gusta, temas de diseño, temas incluso de características técnicas. Entonces nos ayuda a aprender rápido. Un prototipo nos permite probar o testear ya con un cliente o con un pues alguien que cumpla las características de un cliente potencial y nos ayuda a aprender rápido. Creo que esa es la parte número uno o la parte más importante. La segunda característica de los prototipos y para qué nos sirven es, nos sirven para realizar pruebas, ¿no? Un prototipo nos tiene que servir para que pueda cumplir una serie de requerimientos, ¿no? Y esos requerimientos, para saber si los cumple o no, se tienen que realizar pruebas. Nosotros, a nivel interno incluso, lanzamos las pruebas con todo el equipo. Oye, si bien el equipo a lo mejor de desarrollo lanza alguna característica nueva, ¿no? O algún producto nuevo, todo el equipo comercial, la dirección, etcétera, todo mundo, entramos a hacerle pruebas a ese producto. ¿Y de qué se tratan las pruebas? Pues a ver, desde el simple hecho de, oye, ¿cómo entro a él? El acceso, ¿cuánto se tarda en cargar? ¿Qué permisos tengo? ¿Qué me deja ver? ¿Qué data despliega? Todo eso son parte de las pruebas. Y esas pruebas, ¿no? Deben de traer un lineamiento. Nosotros mismos también lo hacemos a nivel interno. Oye, a ver, este producto está pensado para que cumpla esto. Al momento de la prueba, cada uno de nosotros que hace la prueba va a decir, oye, ¿sabes qué? No, mira, sí lo cumple por esto, esto y esto. O a mí se me hace que esto no lo cumple. O a esto todavía le falta para cumplirlo por esto, esto y esto. Entonces, es parte también incluso de lo que decíamos al principio. Aprendemos rápido. Aprendemos rápido, hacemos las pruebas. Y de esa manera, incluso ahorita conectándolo con el tercero, pero de esa manera el producto que al final del día voy a lanzar al mercado, pues bueno, ya aprendí los atributos, ya sé que cumple con los requerimientos y obviamente tiene un valor mucho más importante para el mercado comparado con un producto que a lo mejor no prototipé y nada más lo lanzo.
Sí, sí, me encanta cómo defines el proceso porque sí, empíricamente eso es lo que ha sucedido en la startup, ¿verdad? En lo que hemos hecho en todos los procesos. Pero, o sea, vamos a imaginarlo la otra escuela, ¿verdad? La otra escuela de diseño que es lanza rápido y falla rápido, pero sin prototipos, ¿verdad? toda esta escuela también es válida, también es vigente, pero lo que sí es que es costosa, ¿verdad? De cierta manera, nosotros no justificamos el tener que estresar al equipo de más, etcétera. Un tema también de cultura empresarial. Y preferimos manejar pruebas, preferimos tener retroalimentación. Y somos muy vulnerables a la hora de poner una prueba, llamar la prueba y tener escucha activa para retroalimentar. Hemos estado con otras startups que tienen otro tipo de prácticas donde no, ¿sabes qué? La gente no sabe lo que quiere, por eso yo voy a lanzar y voy a tomar un frente. Es otra escuela de diseño, es otra escuela válida, pero aquí la invitación o la reflexión es que si no haces una prueba y si no haces un prototipo, aun y cuando tú sientes que tu proyecto o tu iniciativa hoy está al 100, pudiera estar al 120, al 130, ¿verdad? Y también hay que entender cuándo vale la pena hacer una prueba o un prototipo muy profundo y cuándo no. Continuamos hablando de prototipos que no te toman más de una o dos semanas. O sea, si tu proyecto tomó 10, no te debería, 10 semanas no te debería tomar más de una semana o dos, un 10 o 20% la parte de los prototipos y la retroalimentación. Pero aquí el punto a resaltar es tener una comunicación clara de cómo te llega la retroalimentación. Para esto hay que saber cómo hacer encuestas, un tema que vamos a tratar en un futuro podcast. Ya estamos llegando a ese, ya se los habíamos prometido. También hay que entender cuáles son los lineamientos para vaciar esta retroalimentación, como decía César, ¿verdad? Y bueno, finalmente entender las diferencias entre el tipo de aprendizaje que obtienes en el prototipo para retroalimentarte rápidamente y de manera barata y realizar pruebas. Inclusive nosotros tenemos mapeado dentro de nuestros usuarios 4 o 5 usuarios que les ofrecemos descuentos o que la moneda de cambio con la que nos pagan es con retroalimentación, pero sabemos que son usuarios que cumplen perfectamente con el perfil al que queremos llegar. Sin ser una muestra matemáticamente representativa, si tienen atributos o motivadores similares a los de nuestros consumidores, y a ellos nosotros les damos un descuento en Datlas o les damos algunos demos gratis para que nos puedan hacer pruebas y nos den una retroalimentación muy clave, ¿no?
Sí, claro. Y también digo, otra característica cuando los seleccionamos, y creo que también es importante para ustedes, el tema de que realmente den retroalimentación constructiva y honesta, ¿no? Porque también está la parte de gente que por su personalidad o por lo que tú quieras, pues te dice lo que quieres escuchar. Y realmente cuando estamos lanzando un prototipo, pues lo que queremos es escuchar retro de la buena, ¿no? Como decimos, para poder mejorar. Ahora, la tercera parte importante de para qué sirven los prototipos es testear para errores. Y aquí es importante hacer la diferencia entre las pruebas y el testeo, ¿sale? El testeo para errores ya viene con un cliente enfrente o con un, como decía Pedro, perfil de cliente potencial enfrente, ¿sale? Las pruebas únicamente son a nivel interno. Oye, estos requerimientos, no sé qué, como lo explicamos ahorita en el ejemplo, nosotros, el equipo. Una vez que ya decimos, está listo, se pasa a testeo, que es ahora sí se lo doy al cliente y entonces ese cliente lo pone a otra serie de pruebas. Que ya el cliente será más para un tema de caso de uso, oye, si ¿sí me resuelve mi necesidad o no me resuelve mi necesidad, oye, qué cosas valoro, qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron tanto, etcétera. Entonces, esta tercera parte del testeo es muy importante. De hecho, esta última parte es la que más nos va a nutrir el hecho de lanzar a mercado, ¿no? Y a lo mejor yo estoy muy como clavado con lanzar al mercado, pero disculpen, soy comercial. Pero sí, esta parte del testeo ya con el cliente nos va a ayudar sobre todo a esa parte, ¿no? A saber incluso a lo mejor algunos atributos que hay que comunicar mejor, a lo mejor algunas cosas que hay que cambiar incluso antes de lanzar, etcétera. Entonces, el testeo y las pruebas tienen esa diferencia, ¿no? El testeo ya es frente a cliente y las pruebas siguen siendo un tema, pues ahora sí que más interno, ¿no?
Sí, a mí me tocó participar en un grupo de tester. Yo he sido tester de distintos sistemas y distintos software, y me tocó participar en uno de chico. A mí me gustaba mucho un videojuego para computadora que se llamaba Roller Coaster Tycoon. Parecido a lo mejor al Zoo Tycoon, algunos conocerán, es donde tú tenías un mundo virtual donde tú eres el dueño de un terreno y ese terreno lo hacías un parque de diversiones, ¿no? Entonces tú tenías que controlar la economía interna, decidir qué juegos iban primero, qué campañas de lanzamiento. La verdad, hoy en día soy economista y tenía modelos económicos o simulaciones bastante complejos. Pero me tocó participar en el testeo cuando ese juego o ese videojuego lo pasan a celular. Entonces, hoy en día ya existe una versión en Android, ya lleva alrededor de 3 años, pero hace 5 años me metieron a un grupo de testing, me encontraron por un viaje que tuve a Silicon Valley, donde mostré interés por participar, y a partir de eso nos mandaban el SDK o el archivo, ¿verdad? Porque los testers, ¿verdad?, descargaban la aplicación no desde la tienda, sino desde, sí, claro, desde un archivo directo. Tú tienes que dar algunos permisos en tu celular. Y ya a partir de eso probábamos el juego, ¿no? Y nuestro trabajo era mandar bugs o mandar como retroalimentación. Oye, pues aquí me equivocó. Oye, el botón no hizo esto que pensaba, etcétera, etcétera. Entonces, pues sin duda alguna éramos 300 testers alrededor del mundo, algunos con más ojo clínico que otro. Yo la verdad me iba a los números. Oye, el modelo económico dice esto, yo subí el precio y esto, y la raza me decía... O sea, este tipo de testing era para otra cosa, pero le vamos a dar toda tu retro a la persona que creó todo el modelo económico detrás del juego. Entonces, hay diferentes ángulos. Es importante tener una variedad, es importante tener, oye, pues el usuario que es de oficina, el usuario que es el consultor, o el usuario que lo vas a usar todos los días, el que lo va a usar una vez al año. Hay que entender que si estamos prototipando un producto que le compite a alguien más, claro, hay que entender o hay que destacar cuáles son las diferencias de los atributos o cuáles son los dolores que hoy le provoca. Por decir algo, ¿no? Oye, pues hoy en día voy a pagar la luz y el gas a la CFE o a la compañía de electricidad y al gas. Híjole, es un dolor de cabeza porque tengo que hacer filas, nunca hay estacionamientos, eternas, nunca tienen cambio, no me aceptan tarjeta, nunca jala la terminal, etc. Ah, pues todos esos son atributos que yo estoy validando a la hora de mostrarte una aplicación donde puedes hacer ahí los pagos. Entonces, claro, este es otro de los ejemplos que podemos hacer. Y finalmente, pues creo que después de estos ejemplos podemos recapitular un poquito, ¿no, César?
Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx/marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el marketplace. Recuerda, entra y canjéalo en www.datlas.mx/marketplace.
Sí, claro, a ver, ya hablamos o empezamos el podcast hablando de qué es un prototipo, ¿no? Después nos fuimos a la parte de por qué son importantes, qué cosas buenas nos pueden dejar. Después explicamos esta parte de cómo nutren los tres círculos de los que habló Pedro. La parte de deseabilidad, la parte de factibilidad y la parte de viabilidad económica. Y ahorita acabamos de hablar de tres cosas importantes de para qué sirve un prototipo. La primera fue aprender rápido, ¿no? La segunda fue realizar pruebas, estas pruebas que llamamos pruebas internas nosotros. Y la tercera fue el testing ya con un cliente o ya con una usabilidad directa hacia un perfil de cliente potencial. Entonces, con esto hasta aquí podemos redondear quizá la parte de para qué sirve, quizá la parte un poco más académica, ¿no? Del prototipo. Y ahora sí nos vamos a ir a ejemplos directos, ¿no? Ejemplos de dónde puedo usar los prototipos en diferentes etapas, incluso de una gestación de idea o de una gestación de negocio, ¿no?
Sí, la primera es en esta sección en la ideación, ¿no? ¿Cómo el prototipaje te puede ayudar en la ideación? Normalmente un proceso de ideación correctamente llevado es un proceso en donde es el momento de tirar una lluvia de ideas sobre cómo resolver algún problema. Todavía no es el momento para decir esto no, esto no, esto no. Se supone que tú tienes en una sala, ¿verdad? Gente que respeta su línea de pensamiento y que te puede contribuir al diseño de un producto o una solución. Y a partir de ello, oye, pues, por decir algo, ¿no? Yo quiero resolver que mi taza de café, de este bonito podcast que se llama Café de Datos, mi café se enfría en menos de una hora, entonces en lo que estoy haciendo el podcast y en lo que estoy tomándome café, se me enfría cuando acabo y me lo tengo que tomar muy apresurado. ¿Ok? Entonces, si ese es el problema, la gente empieza a disparar. Oye, imagínate algo que conectes, te dé calor y tu taza nunca se enfríe. Ah, estaría excelente. Oye, ¿cómo le podemos hacer para que el café, así como existan unos hielos, pero que te calienten, ¿verdad? Oye, no, pues muy interesante. Oye, no, yo estaba pensando en unos guantes con los que tomes el café y cada vez que tomas los guantes se calienta la taza, ¿no? Algo parecido que vimos en Wakanda, ¿no? Pero bueno, de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Durante la ideación vamos a ir tomando algunas ideas. El otro proceso de ideación al que nos referimos es cuando tú, en lugar de plantear un problema al grupo, le planteas ya una solución medianamente armada, ¿no? Y les empiezas a dibujar, oye, imagínate que yo tengo esta aplicación, literal, en un pizarrón, donde yo le doy clic aquí, y este clic me lleva acá, y este clic me lleva acá, y se ve, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? Etcétera. ¿Qué le borramos? ¿Qué le quitamos? Estamos empezando a hablar de flujos, de diseños muy, muy austeros, ¿verdad? Pero el prototipo te puede ayudar para esta parte.
Sí, claro. Y a ver, ahorita justo cuando decíamos mockups y diseños así en pizarrón y todo, yo me acuerdo en algún momento salieron unos tenis Adidas que tenían unas como alas atrás. Y yo me acuerdo que unos meses antes de incluso de que salieran al mercado y todo y que los anunciaran, yo me acuerdo haber visto en varios ahí amigos que les gusta todo este juego de los sneakers y de los tenis y todo. Algunos primeros bocetos, ¿no? Que se liquearon ahí de, oye, mira, así es como se pudieran ver y eran así literal con lápiz, ¿no? Y todo. Pero incluso ese tipo de prototipaje, ¿no? En la parte de ideación ayuda bastante al tema de validar, ¿no? Estas cosas de deseabilidad, de factibilidad, etcétera. Ahora, hay otro tipo de fase, ¿no? Que es la fase de producción. Y también hay prototipaje en la parte de producción. Y aquí quizá voy a tomar un ejemplo más de la industria de productos, ¿no? O de manufactura. Pero imagínate que tú quisieras, como decía Pedro ahorita, hacer una taza, ¿no? Pero esta taza de la que hablamos, que con el guante se va a calentar y todo, requieres hacerla de un material especial, ¿no? Que es el barro de ahí de Wakanda. Pero ¿qué sucede? A la hora que yo lo voy a producir, ¿no? Quizá la naturaleza del negocio me dice, oye, voy a tener que producir 10,000 tazas, ¿no? Para que empiece a hacer negocio. Pero, ¿cómo me voy a arrancar a producir las 10,000 tazas si no sé todavía si a lo mejor esa taza, ese diseño, ese incluso material va a ser bueno para el cliente? Pues bueno, hago un prototipo de producción. Y este prototipo de producción trae consigo el tema de, oye, bueno, pues consigo a lo mejor una muestra del material y con esa muestra del material logro hacer una sola taza. Y con esa sola taza es la que voy a poner a la parte de pruebas, de testeo, lo que hablábamos ahorita, ¿no?
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com. Sí, en la parte de la producción. Es muy irónico porque depende de la empresa en qué es intenso, ¿no? Una empresa como Apple es intensamente, o su recurso más intenso es toda la parte de creatividad, ¿verdad? O la parte de innovación, eso es el conocimiento de marca que quiere tener. Entonces, todos los diseñadores trabajan sus prototipos de diseño y al final se lo entregan a producción y dicen, tú hazte garras, ¿verdad? O sea, a mí no me importa, yo necesito sacar ese producto, tú... Ahora tienes que hacer todo este proceso en donde este diseño que quiero lanzar, que yo ya sé per se que tiene ciertos factores de viabilidad, ¿verdad? Pues necesito que esté en producción y necesito poder vender 500,000 piezas en un día. Entonces, tú resuélvelo. Y ahí es donde entra este reto también de prototipos en la producción. Empiezan a decir, oye, pues, si yo tengo de pronto un proveedor de tal país, ¿no? En China, pues le tengo que comprar por volumen, pero si tengo un proveedor americano, a lo mejor le puedo comprar para emergencias, te voy a inventar algo, a lo mejor puedo mandar preensamblado este celular a tal país y en el país ya nada más hacen el trabajo final de ensamble y eso me ayuda en algunos impuestos, etcétera. Entonces, toda esa parte de producción y el tema de comercio internacional, pues también hay una parte muy, muy rudimentaria del prototipaje. Ojo, no estamos llevando al tema de comercializar ya, ¿no? Estamos diciendo que aún en, sí, cuando el proyecto no está comercializado, ¿cuáles son los escenarios que tiene que estudiar la compañía para el día que lance y el día que empiecen a llegar los pedidos por internet o que se empiecen a parar en la sucursal, ya pueda estar resuelto todo? Y digo, te pongo un ejemplo, si tú quisieras importar, no sé, cubiertas de celular, ¿verdad? Pues tú te vas a poner a evaluar que vas a tener algún un proveedor de China, ¿verdad? Que en Alibaba lo encuentras, pero te pide comprar de 10,000 o 20,000 piezas, ¿verdad? Pero tienes otro en Amazon que a lo mejor te cuesta 10 veces más, pero te va a caer en 2 días a tu casa, ¿no? Entonces ya tendrás en tu prototipaje decir, oye, bueno, pues a lo mejor uso el de Amazon para traer un par de piezas y platicárselo a varios amigos, conocidos o varios prospectos, tener su retro y ya finalmente mando a hacer el pedido de manera mucho más personalizada a la planta productora en China, ¿verdad? Entonces ese es otro ejemplo.
Perfecto. Entonces hablamos de la parte del prototipaje en la ideación y después nos fuimos a la parte del prototipaje ya en la producción. Ahora el tercer caso es el prototipaje en la venta, ya en la comercialización, ¿no? Y este prototipaje tiene que ver, y les pongo un ejemplo muy, muy dado, ¿no? En esta parte comercial, tiene que ver con hacer, por ejemplo, ¿no? 2 segmentos y decir, oye, a ver, a este grupo, ¿no? De gente o a este grupo de clientes potenciales, lo que voy a prototipar con ellos es una campaña en redes sociales contra un grupo B, ¿no? Y con este grupo de clientes yo voy a prototipar, en vez de una campaña, una activación o una intervención directa con el producto o con el servicio. Entonces, ese tipo de pruebas o ese tipo de experimentos, ¿no? Son prototipajes que se hacen en la parte de ventas o en la parte de comercialización y precisamente ayudan, como decíamos en la parte de producción, a validar, oye, cuál estrategia a lo mejor o cuál modo es más ad hoc a estos grupos o a estos clientes potenciales que yo quiero atacar. Y así voy estructurando incluso retroalimentación, aprendizajes, etcétera, para la parte de la generación de las estrategias de comercialización, ¿no?
Así es. Pues creo que ya no hay más en este caso que profundizar. Estuvimos hablando, voy a recapitular un poco por aquello de el norte, la raza no se nos pierda, ¿verdad? Estuvimos hablando de qué es un prototipo, ¿verdad? Te contamos por qué un prototipo te puede ayudar para validar tu idea, por qué es importante hacerlo, siendo que hay una escuela de falla rápido, etcétera, o sea, el prototipo no necesariamente va en contra, ¿no? Hablamos del prototipo como un proceso antes de llegar a la comercialización, ¿verdad? Y que puede ir de la mano con tus iteraciones cuando estás con un MVP y quieres llegar a un proyecto más concreto, ¿verdad? Un producto mucho más armado, pues bueno, entre cada etapa puedes ir planeando en qué fecha vas a hacer tus prototipos. Hablamos también de los procesos de aprender rápido, de realizar pruebas y el testeo. César platicó de la diferencia entre el testeo y las pruebas. Yo les conté de una experiencia que yo tuve siendo tester de un videojuego. Y bueno, pues ya creo que llegando al cierre, ¿verdad?, del capítulo, podemos inferir y concluir que los prototipos pues, nos pueden ayudar a saber si lo que estamos diseñando es algo que quiere el consumidor final. Y vámonos a un programa famoso, no le quiero hacer promoción, pero un programa que tiene que ver con tiburones y con unos cuates diciendo que te invierten o no en la tele, pero me da mucha risa porque quiero abordar este ejemplo cuando de pronto llega gente con inventos ridículos, ¿no? Que se ve que son, claro, que se ve que nunca nadie le dijo, ¿no? Y yo me pongo a pensar o me acuerdo de estos amistades, no quiero hablar mal de nadie, pero no, es que durante un año no le conté nada a nadie porque me robaban la idea. Entonces hasta ahorita la lanzo. Híjole, compadre. Pues adivina quién acaba de perder un año de su vida guardándose secretitos. Creo que si tu idea es buena, lo que vale es la ejecución y cómo lo eches adelante con un equipo ingenioso y brillante, porque ideas sobran, ¿no? Entonces, vamos a hablar de prototipo en este sentido, en el sentido de ya tangibilizar una idea, ya ponerla a prueba y que con esa retroalimentación, ahora sí me paro con un inversionista. Pues, ¿qué le voy a decir al inversionista a la hora que me pregunte cuál es el potencial mercado? ¿Qué opiniones te dieron? Pues, claro, la opinión, mira, en estas fases de prototipos me dieron esta retroalimentación, tengo estos apuntes y esta es la síntesis de las cosas que hoy ya hago, de las cosas que me dijeron mis potenciales usuarios que debo de mejorar. ¿Y cuánto me va a costar hacer esas mejoras? Y por eso quiero que me inviertas, porque yo quiero, estoy seguro que mejorando estas dos o tres cositas que me dijeron, va a ser un súper tiquetazo.
Claro, claro. Y también importante, quizá dimos ejemplos más tirados a la parte de productos, pero el prototipaje también sirve para la parte de servicios, ¿no? En nuestro caso, nosotros también no únicamente desarrollamos soluciones que ya son productos comercializables, sino que también prestamos servicios, ¿no? Servicios de consultoría, de asesoría, etcétera. Entonces, para la parte también de servicios es bastante importante el prototipaje, ¿eh? No crean que es algo aislado o algo exclusivo de la parte de productos, ¿no? También para la parte de servicios es bastante importante en el tema, sobre todo comercial y también en el tema de la ideación, ¿no? De cómo voy a prestar este servicio, de qué valor agregado le voy a dar, etcétera.
Sí, en todo este proceso no olvides que si le quieres sacar el mejor provecho, ya recalco que vamos a hacer este podcast bendito de cómo hacer encuestas y cómo capturar información en unas encuestas, pero hay que ir anotando las cosas de valor. O sea, si de pronto cualquier comentario, es muy normal que en una fase de prototipos, si puedes tener enfrente al usuario, pues les invitas un café, haces que se sienten en un ambiente muy familiar para que te puedan dar la retroalimentación más objetiva y vas a ir anotando los atributos. Oye, ¡ah, qué interesante esto! Oye, qué padre. Oye, cada pregunta que te hagan, o sea, si de pronto los tienes frente al celular y tú quieres que prueben el app, pero te dicen, oye, espérame, ¿y cómo se prende este celular? Aunque tú no tengas gestión sobre eso, es un aprendizaje de la prueba. Oye, salió esto. Oye, ¿cómo abro la aplicación? Oye, no, pues salió esto. Oye, ¿a qué le pico? Etcétera. Cada cuestión que en el flujo deseado, ¿verdad?, inhibe al usuario de llegar a ese punto que quieres, pues está difícil. Nosotros, por ejemplo, a cada persona nueva que viene a participar al equipo de Datlas, ya no estamos a nivel prototipo, ya los hacemos sobre un producto funcional, pero sí les decimos a cualquier miembro del equipo, oye, ¿sabes qué? Aviéntate tu testing, ¿no? Encuéntrale box a nuestras plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera conseguimos apreciación y además de la apreciación, pues conseguimos ahora sí, actividades para agregar al pipeline de mejoras. Entonces, creo que es bien importante no solamente hacer prototipos por hacer prototipos, sino hacer prototipos, pero acompañados de este proceso, de este método en donde vas a ir recapitulando los aspectos de valor y al final vas a usar todos estos aspectos de valor para decir, hoy tengo una brecha de tal tamaño y esta brecha me costaría tanto dinero solventarla, o también estos atributos los utilizo para hacer una campaña de marketing o comercial, ¿no?
Sí, claro. Y también una parte importante que creo que complementa bastante bien y también a lo mejor es mucho del lado comercial es no únicamente estamos buscando en el testing o en las pruebas la parte de mejoras per se o de cosas que pudieran cambiarle, sino también, como decía Pedro ahorita y lo mencionó, los atributos, porque es muy importante no nada más decir, oye, yo lo que planeo solventar en el mercado es esto y esto, sino también lo que el cliente o el tester te está diciendo que valora. Oye, no sé, a nosotros nos han dicho desde la parte de, ah, qué bonito diseño. Ah, caray, ok, pues digo, no es como que estaba pensando tanto en el diseño,
ni
¿no?
siquiera tenemos diseñadores, pero si tú nos dices que es bonito diseño, wow.
Correcto, ¿no? O también incluso la parte de, oye, no sé, yo estoy atacando el tema de, no, es que mira, te voy a poder aumentar las ventas. Oye, espérate, pero a lo mejor ellos mismos te dicen, oye, no, me ayudó a ahorrar tanto y tanto en X proceso, ¿no? O tanto tiempo, o incluso también dinero. Entonces, ese tipo de cosas también es importante capturarlas en esta parte de los testeos y de las pruebas, porque también sirve todo lo positivo, ¿no?, que te pudieran dar de retroalimentación para capitalizarlo.
Es correcto. O sea, no hay que olvidar que el proceso de prototipaje viene a abonar a argumentos de deseabilidad, viabilidad y factibilidad, como lo hemos estado platicando. Así que creo que estamos dando con un buen tiempo ahorita, César. Correcto. Yo creo que podemos aventarnos una última recapitulación y ya si quieres nos aventamos el cierre, si quieres.
Claro, claro. A ver, chicos, para chicos, chicas, todos los que nos están escuchando, recordando, hablamos de qué es un prototipo, hablamos de por qué son importantes los prototipos, explicamos cómo los prototipos nos abonan a estos tres grandes círculos o características del negocio, que es la parte de deseabilidad, la parte de factibilidad y la parte de viabilidad. Luego nos fuimos a hablar de para qué sirven los prototipos y hicimos highlight o resaltamos tres cosas importantes. La parte de aprendizaje rápido, aprender rápido. La segunda, las pruebas. Y la tercera, la parte del testing ya con clientes, ¿no? Haciendo esta diferencia entre las pruebas y el test. Y finalmente dimos los ejemplos de cómo prototipar en diferentes fases, ¿no? En la fase de ideación, en la fase de producción y finalmente en la fase de comercialización o venta, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que es importante resaltar, como decía Pedro, los prototipos nos ayudan a comprobar que lo que estamos haciendo al final del día realmente es lo que el mercado espera, lo que el mercado necesita. Y pues esta parte de ir anotando todas estas retroalimentaciones, tanto lo positivo que hablábamos ahorita al final, como las cosas de mejora para, pues bueno, seguir aprendiendo y seguir mejorándolo, ¿no?
Así que si tienes una idea, y esta idea está pensada fuera de la caja, pues te invitamos a construir primero tu caja y para esto te voy a dar algunas plataformas que, como experiencia propia en las startups y en las ideas locas que ha tocado tener, pues hemos utilizado, ¿no? Entonces, la primera es Wix. Wix es un sitio bastante amigable que te permite para construir por ahí un par de sitios y, pues bueno, prácticamente en unas 2 o 3 horas tú ya puedes tener un sitio bien diseñado que tenga 2 o 3 botones y ya se lo puedes ir compartiendo a tus amistades o a tus usuarios potenciales. Creo que Wix no es para hacer páginas web, pero bien te puede servir para hacer algunos frentes, ¿no? También está por ahí los denominados mockups. Mockups es para alguien que se quiere acercar más a una versión de página web. Entonces es de aplicación web o aplicación para celular, para Android o para iOS. En cualquiera de los casos, tú puedes googlear MOCKUPS mockups y a lo mejor vas a encontrar sitios como Smart Mockups o también puedes encontrar sitios como Placeit, que ya son páginas que no te van a ayudar a hacer la aplicación completa, sino simplemente te van a ayudar a hacer un flujo, ¿no? Pero este flujo ya te puede ayudar para que tú tengas algo en tu celular, se lo pones enfrente a un usuario y vamos a ver si esa persona le pica lo que tú pensabas que le estaba picando, etcétera. Entonces, ese es otro tipo de prototipeo. Creo que nunca está de más el prototipo en una tienda en línea cuando quieres vender algo. Por ahí están tiendas como Ecwid, Magento, Shopify, que tienen versiones gratis. Entonces, pues si de pronto quieres saber si hay apetito por algo que quieres vender, tómale unas súper buenas fotos de alta resolución al aparato, a tu taza, a tu control, a tu funda, etcétera. Y a partir de eso, métele a lo mejor una lanita a un diseño coquetón, una descripción muy interesante y a ver en unas 2 semanas qué respuesta tienes de la gente. Entonces, creo que para empezar a prototipar, esas tres cosas te ayuden y nunca está de más el pizarrón y la libreta, ¿no? Creo que las mejores ideas de Atlas han salido cuando nos mandan a vuelos largos y te damos por ahí con libreta y papel haciendo los diseños de nuestro próximo lanzamiento, etcétera. Entonces, no dejar de lado que lápiz y papel es la herramienta que siempre ha funcionado y va a seguir funcionando para desahogar nuestra creatividad.
Así es. Entonces, con esto creo que estamos bien servidos por el día de hoy, por este episodio. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Por favor, no se olviden de compartir desde la plataforma que estás escuchándonos, compartir el podcast para otras personas que creas que les puede servir, para tus amigos, para tus socios. Y también, pues bueno, si tienen alguna opinión acerca de lo que estamos hablando o quieren tocar algún tema en especial, por favor escríbanos a nuestras redes, @datlasmx, nos encuentran en todas las redes sociales.
A la hora de compartir, cuando te pedimos tu ayuda a compartir, te pedimos que si estás usando Spotify, abras la aplicación y a partir de abrir la aplicación que puedas compartir dentro de la misma app. Esto para nosotros nos ayuda a tener mejores indexaciones y bueno, finalmente nos ayuda a seguir creciendo y seguir haciendo esto. También queremos agradecerle al Digital Hub, Monterrey Digital Hub, que hoy en día nos prestó su sala principal para grabar. Entonces estamos muy agradecidos que hemos estado contando con su apoyo y también pues abiertos, ¿no? Si te interesa ser tester o ser partícipe de algunos de nuestros nuevos lanzamientos, como decía César, pues contáctanos. Entonces, hasta aquí. Ahora sí, el mensaje. Muchas gracias por la participación. Gracias por escucharnos y recuerda que los datos van mejor con café.
Saludos. Ánimo.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.